señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos.
Llegaron ya los chicos para jugar, para reír, para cantar con vosotros. Sonríen ya, con la guagua. Aprende ya, la guagua es un autobús. Lo paso bien si vienes conmigo tú. Quiero jugar, quiero saltar. Mi vaca, mi perro, con la guagua. La guagua lleva caramelos de fresa, limón y guá. Gran emoción, la vacación, con la guagua. Gran emoción, la vacación.
Célebres. Solo sé que no sé nada. Sócrates.
Maestra le dice a su alumno:
a ver, dígame, Pablito, ¿qué pasa si le corto una oreja?
Que me quedo sordo.
¿Y si le corto la otra oreja?
Que me quedo ciego.
¿Por qué?
Porque se me caen las gafas, maestra.
Adivina, adivina, adivinador.
Es chiquito y redondo y no tiene fondo. Un anillo. Con gotitas de agua y rayitos de sol me formo en el cielo. ¿Sabes quién soy? El arco iris. ¿Qué será? ¿Qué es? Mientras más grande, menos se ve. La oscuridad.
Todos me pisan a mí, pero yo no piso a nadie. Todos preguntan por mí y no pregunto por nadie. El camino. Es larga y colorida. Tiene números y esta amiga. ¿Qué es? La regla.
Alto, alto como un pino. Pesa menos que un comino. El humo.
Adivina quién soy. Cuanto más lavo, más sucia voy. El agua.
Te la digo y te la digo y te la vuelvo a repetir. Te la repito mil veces y no me la sabes decir. La tela.
vestidos de negro, venían dos caballeros. Uno al otro le decía, yo primero, yo primero. Los zapatos.
Yo tengo calor y frío sin calor, y sin ser ni mar ni río, peces en mí he visto yo. La sartén.
¿Cuál es la flor más sonora? La campanilla.
¿Qué es lo que es algo y a la vez nada? El pez.
Tengo cola y no soy cometa. Vuelo, vuelo y no soy avión. Soy verde y no soy verdura. Hablo y hablo sin ton ni son. ¿Qué es? El loro.
¿Cuál es el animal que tiene silla y no se puede sentar? El caballo.
Mi picadura es dañina, mi cuerpo es insignificante, pero el néctar que os doy, os lo coméis al instante. La abeja.
Salimos cuando anochece, nos vamos y canta el gallo. Y hay quien dice que nos ve cuando le pisan un callo. Las estrellas.
Hay tres pájaros en un árbol y viene un cazador y le dispara a uno. ¿Cuántos pájaros hay ahora en el árbol? Ninguno, porque el resto se han ido volando para que no les disparen.
Hay 20 patos metidos en un cajón. ¿Cuántos picos y patas son? Hay 6, ya que metidos.
Adivina, adivina, adivinador.
¡Compañeros! Consejos para ahorrar energía.
Consejos para ahorrar energía.
Alrededor del 75% del agua empleada en la casa se gasta en el cuarto de baño. Cierra bien los grifos, pues una gota por segundo se convierte en 30 litros al día. Opta por la ducha en lugar del baño.
Estos son nuestros consejos.
Historias de la historia.
Un repaso a los inventos que cambiaron nuestra vida de una forma entretenida.
Historias de la historia.
Un viaje a través de los siglos sin salir de tu casa.
Hoy os contamos...
Un saludo a todos, queridos oyentes, y bienvenidos a un nuevo programa.
Aquí estamos otra vez para seguir aprendiendo cosas sobre la cultura griega.
Hoy nos vamos a centrar en su gobierno y en su arte.
Como os contábamos anteriormente, los griegos subsistieron desde sus comienzos minoicos hasta que los romanos llegaron a sus tierras, es decir, aproximadamente 2000 años, donde cambiaron mucho las cosas.
Antes del 500 a.C., Grecia estaba dividida en un montón de ciudades-estado, es decir, grandes ciudades y las tierras que las rodeaban.
Estas funcionaban independientemente, cada una con su propio ejército, rey, leyes... Algunas eran enormes, como Atenas, y otras con apenas unos miles de personas.
Así funcionaron hasta la fecha mencionada, que fue cuando se creó un sistema nuevo que se llamó democracia. De la palabra demos, que significa gente, y kratos, que significa poder o fuerza, algo así como el poder de la gente.
Así que todos, excepto los menores de 18 años, podían opinar sobre las decisiones del gobierno a través del voto, pero solo los ciudadanos acreditados tenían ese derecho. No se incluían ni mujeres, ni extranjeros, ni a los esclavos.
La asamblea se reunía una vez al mes y cada ciudadano votaba los asuntos del día que presentaba el consejo, que era elegido anualmente. Si los 6.000 ciudadanos necesarios no se presentaban, se les enviaba una policía especial para recogerlos.
Así que no había ni jueces ni abogados. Todos los ciudadanos se presentaban como jurado voluntariamente y se les pagaba un salario por el tiempo empleado. Lo formaban 200 hombres y así era más difícil que los sobornaran.
Los acusados se defendían a sí mismos. Cuando el jurado escuchaba todos los argumentos, se recogía una ficha donde se ponía culpable o no, sin saber qué votaba cada uno.
Otra curiosidad es el voto de ostracismo, que significa exclusión, que se realizaba una vez al año.
Ese día, los ciudadanos escribían el nombre de cualquier político que detestasen en un trozo de teja rota, y si alguno tenía más de 6.000 votos contra él, tenía que abandonar el país durante 10 años.
En cuanto al ejército, tenía que presentarse toda persona mayor de 20 años. Cada vez que fuera necesario, y como casi siempre estaban en guerra, ocurría muchas veces.
Los mayores de 50 años también eran llamados, pero no tenían que ir a no ser que fueran perdiendo la guerra. Había varios tipos de soldados, pero resulta demasiado largo y complicado como para explicarlo ahora. Además, toca hablar ahora del arte griego.
El origen de los enormes templos griegos que sirvieron de base para la arquitectura del oeste europeo se debe al culto que estos realizaban a sus múltiples dioses.
Las edificaciones eran simples, columnas verticales que soportaban dinteles horizontales, eso sí, muy bien decorados. No existían planificación de los edificios, sino que a medida que los construían los iban modificando.
Utilizaban esclavos como mano de obra.
La escultura al principio era muy tosca. Tuvo que llegar el periodo higieneta para comenzar a fijarse en el cuerpo y sus movimientos y a labrar figuras de piedra anatómicamente correctas.
La música era muy utilizada, tanto en fiestas como en las propias casas. Platón llegó a decir que la música era para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo.
Se han encontrado mosaicos donde se ven instrumentos, pero no tenemos ni idea de la música que realizaban. La lira fue uno de sus instrumentos principales.
Pitágoras, célebre matemático, descubrió que presionando fuerte ciertas cuerdas en determinados puntos se lograban diferentes sonidos.
Otra de las artes que les encantaba era la poesía, y a poetas como Homero los trataban como a dioses.
Normalmente, los poemas se recitaban oralmente, así que muchos griegos aprendían a recitar la Ilíada y la Odisea de memoria. A los recitadores les llamaban rapsodios.
La unión de varios recitadores formó el teatro griego, que no tiene mucho que ver con el nuestro que conocemos. No había ni escenario, ni escenas de acción, ni techo, ni mujeres.
Para los que no soportaban los interminables poemas, existían obras mucho más cortas, llamadas fábulas. Historias cortas con moralejas escritas por gentes como Esopo,
que era un esclavo que trabajaba como buhonero y contando historias. Se hizo famoso en la corte del rey Craso y le fue concedida una importante suma de dinero para que la repartiera entre los buenos ciudadanos de la ciudad de Delfos. Pero no debió encontrar muchos y se quedó con el dinero.
Eso sí, cuando los ciudadanos se enteraron, lo lanzaron por un barranco y ahí terminó su vida.
Y con esta anécdota damos por finalizada nuestra sección por hoy y dedicada al mundo griego.
Os han estado acompañando este rato de radio David y Eunate.
Era un gato grande que hacía rorró, muy acurrucado en su almohadón. Cerraba los ojos, se hacía el dormido, movía la cola con aire aburrido. Era un ratoncito chiquito, chiquito, que asomaba el morro por un agujerito. Desaparecía, volvía a asomarse y daba un gritito antes de marcharse. Salió de su escondite, corrió por la alfombra y miedo tenía hasta de su sombra. Pero al dar la vuelta sintió un gran estruendo, vio dos ojos grandes y un gato tremendo. Sintió un gran zarpazo sobre su rabito y se echó a correr todo asustadito. Y aquí acaba el cuento de mi ratoncito, que asomaba el morro por un agujerito. Que asomaba el morro por un agujerito.
Lejano bosque.
¿A dónde vas, Caperucita?
Voy a casa de mi abuelita a llevarle...
No, no, no me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel?
No.
¿Pastas?
Tampoco.
¿Unas magdalenas para el desayuno?
No, no.
¿Qué llevas entonces en esa cesta?
Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder menuda hora.
¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas.
No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio.
Frases graciosas.
Pitágoras inventó los corpiños para que los senos no se escapen por la tangente.
Vuelvo a mi planeta, ya te lo he dicho. Esta noche abandonaré el mundo de los humanos por última vez.
Había un aire de tristeza en los ojos del hombre de las estrellas.
Y no nos vamos a ver nunca más. Por eso te voy a hacer un regalo, para que te acuerdes de mí cuando ya no esté aquí.
Cada libro es un tesoro distinto.
Puede estar en la Tierra o allá arriba en las estrellas.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Desayuno siempre con el rock y me voy al cole bailando este rock. Cuando me saludan yo contesto en rock, rock por las mañanas, por las tardes, rock. Todos me conocen por la chica rock. Yo no tengo sangre, solo tengo rock. Busco algún amigo que se llame Rol. Quiero hacer un dúo, el de rock and roll. Rock, 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 chica rock. Soy esa chica, soy la chica rock. El tic-tac me vibra como el de un reloj. Se me llena el cuerpo con un gran temblor. Soy muy divertida, pues lo digo yo. Todos me conocen por la chica rock. Yo no tengo sangre, solo tengo rock. Busco algún amigo que se llame Rol. Quiero hacer un dúo, el de rock and roll. Me llamo siempre Mr. Rock. Él está enfadado con mi rock and roll. Nunca me he entendido ni me entiendo yo. Soy la más rockera de las chicas rock. Todos me conocen por la chica rock. Yo no tengo sangre, solo tengo rock. Busco algún amigo que se llame Rol. Quiero hacer un dúo, el de rock and roll. El mundo rock, soy la más marchosa, soy la chica rock. Chica, 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 chica rock. Hasta mi guitarra solo toca rock. Todos me conocen por la chica rock. Yo no tengo sangre, solo tengo rock. Busco algún amigo que se llame Rol. Quiero hacer un dúo, el de rock and roll.
Las muñecas. Un hombre y una mujer estuvieron casados más de 50 años. Compartían y hablaban de todo. No tenían ningún tipo de secreto entre ellos, a excepción de una caja de zapatos que la esposa tenía en su armario, aunque el esposo jamás preguntó por ella. Un día la esposa enfermó y el médico les dijo que sería muy difícil que se recuperara. El hombre, tratando de acomodar el armario, se topó con la caja de zapatos. La tomó en sus manos y la llevó a su esposa. Ella, al verla, le dijo: «Creo que es hora de que sepas el secreto que he guardado durante todos estos años». El esposo, sorprendido y con curiosidad, abrió la caja y se encontró con dos muñecas tejidas y con una gran cantidad de dinero. Empezó a contarlo y vio que eran 95.000 euros. «Querida, ¿qué significa todo esto?», preguntó admirado. La esposa le pidió que se sentara junto a ella y le dijo: «Cuando nos casamos, mi abuela me dijo que el secreto de un buen matrimonio era no discutir nunca, y me aconsejó que cada vez que me enojara contigo, guardara silencio y tejiera una muñeca de crochet». El esposo tuvo que contenerse para no llorar de emoción al ver que solo había dos muñecas en la caja. «¿Quiere decir que en más de 50 años de compartir nuestro matrimonio, solo te has enojado dos veces? ¿Y el dinero? ¿Qué significa?». «Ah, sí», dijo la mujer. «Ese dinero es lo que gané con todas las muñecas que vendí durante todos estos años».
Vivo per l'aire quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai. Mi è entrata dentro, ci era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei anche io, lo sai. E tu non esserne geloso. Lei
spirito di quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera, dichiara solo adesso sa che anche per lui, per questo io vivo.
Es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
A ciencia cierta.
Un espacio de radio para hablar de la ciencia de forma diferente.
No os perdáis los más increíbles descubrimientos científicos.
A ciencia cierta.
Curiosidades sobre el sistema solar. Hola, queridos oyentes, os vamos a hacer compañía estos minutos.
Somos Nerea y Nela y durante los próximos minutos os vamos a hablar de algunas curiosidades y datos sobre el sistema solar.
Comenzamos hablando de la Luna, tantas veces citada por los poetas, y que se aleja de nosotros cada vez más.
Hombre, tampoco exageres, porque es cierto que se aleja, pero muy muy poco. En concreto, unos 3,8 centímetros cada año.
Por cierto, a ella han llegado 6 misiones espaciales, del Apolo 11 al Apolo 17.
Sí, pero solo 12 hombres la han pisado hasta ahora, entre ellos ninguna mujer.
La primera vez fue en 1969 y se retransmitió por televisión y la última fue en el año 1972.
Si pudiéramos viajar a la Luna acompañados de un peso y luego a los distintos planetas, nos daríamos cuenta cuánto cambiaría en función de la fuerza de la gravedad.
Os pongo un ejemplo. Si en la Tierra pesaríais 50 kilos, en la Luna pesaríais una sexta parte menos, es decir, alrededor de los 42 kilos. Así que vuestros saltos allí serían enormes.
Si pudiéramos ir hasta el Sol sin quemarnos, no podríamos ni movernos, ya que nuestro peso sería de 1.400 kilos.
También en Júpiter seríamos bastante pesados, unos 132 kilos.
Parecidos al peso de la Tierra serían los de Venus, 42 kilos, Urano, 46, Saturno, 58 y ya más alejado, Neptuno, con 72 kilos.
Y realmente ligeros, ligeros, seríamos en Mercurio, con 13 kilos y 2 kilos en Plutón.
Aunque pueda parecer que nuestro sistema solar es muy antiguo, el tiempo es muy relativo y nuestro sistema es realmente muy joven, pero claro, eso según se mire.
No creo que sean pocos 5 millones de años, ya hace ese tiempo que se formó nuestro Sol, 400 más tarde lo haría la Tierra, pero hasta hace 3 millones de años no apareció la primera forma de vida en nuestro planeta.
Hace 200 millones de años los dinosaurios acampaban a sus anchas, pero 150 millones de años después ya habían desaparecido.
El hombre apareció mucho más tarde, hace unos 400.000 años. Desde entonces seguimos por aquí y esperemos que por mucho más tiempo.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro espacio de radio.
Esperemos que os haya entretenido un rato.
Hemos estado con vosotros Nerea y Nela.
Hasta pronto, queridos amigos.
Thank you. Tras cielo de cielo azul, de Juan Ramón Jiménez. Qué miedo el azul del cielo, negro, negro de día en agosto, qué miedo, qué espanto en la siesta ardiente, negro, negro en las rosas y el río, qué miedo, negro con sol en mi tierra, negro, sobre las paredes blancas, qué miedo.
Perdóname, amiga mía, anónimo. Perdóname si te fallé, sé lo que hice, amiga mía. Perdóname si te saqué un pedazo de alma perdida. Perdóname sin preguntar y volvamos a empezar. Porque cuando un amigo se va, queda un espacio vacío y no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Lo que vivimos fue único para mí. Espero que para ti también haya sido así. La puerta de mi vida estará abierta y cuando quieras venir, no preguntes nada, solo entra.
Federico García Lorca, de Rafael Alberti. Sal tú, bebiendo campos y ciudades, en largo ciervo de agua convertido, hacia el mar de las albas clarida, del martín pescador mecido nido, que yo saldré a esperarte, amortecido, hecho junco a las atlas soleadas, herido por el aire y requerido, por tu voz, sola entre las tempestades, deja que escriba, débil junco frío, mi nombre en esas aguas corredoras que el viento llama, solitario, río, disuelto ya en tu nieve el nombre mío, vuélvete a las montañas tempradoras, ciervo de espuma, rey del monterío.
Galope, de Rafael Alberti. Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, al sol y a la luna. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suena, resuena, resuena, las tierras de España, en las herraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Los Reyes de la Baraja, de Federico García Lorca. Si tu madre quiere un rey, en la baraja tiene cuatro: rey de oros, rey de copas, rey de espadas, rey de bastos. Corre que te pillo, corre que te agarro, mira que te lleno la cara de barro. Del olivo me retiro, del esparto yo me aparto, del sarmiento me arrepiento de haberte querido tanto. Thank you.
analizas las canciones que te aprendes al dedillo, ya verás que la importancia la tienen los estribillos. Lo que aprendes de memoria, lo que aprendes de un tirón, siempre son los estribillos que repite la canción. Siempre son los estribillos que repite la canción. ¿Cómo mola la pianola? Bota que bota que va el bolón. Mambo, mambo del malambo, chútala, chútala y va volando. Mambo, mambo del bombín, cúcara, máscara del patín. Mambo, mambo del malambo, chútala, chútala y va volando. Mambo, mambo del bombín, cúcara, máscara del patín. Y no importa lo que diga, si el estribillo te mola, en la chola se te pega como si fuera con cola. Y para que te des cuenta que no es exageración, voy a repetirlo ahora como una demostración. Voy a repetirlo ahora como una demostración. ¿Cómo mola?
Mirad, mirad, queridos oyentes, ¿a quiénes tengo por aquí? Venid, venid.
Hola, amiguitos.
¿Qué tal estamos?
Los oyentes, no sé, pero yo muy enfadado con vosotros dos. ¿Dónde os habéis metido?
Bueno, yo...
Venga, dime algo. No te vayas por los cerros de Úbeda.
Te vamos a decir la verdad. Estábamos cansados con el primer programa y nos hemos cogido unas vacaciones.
¡Qué morro! Cansados con el primer programa.
Ya os vale.
¿Vais a hacer hoy el programa?
Sí, José. En un santiamén. Y sin irnos por los cerros de Úbeda.
Nos ponemos las botas y... ¡comenzamos!
A ver si esta vez es verdad. Vale, os dejo que os preparéis.
Dichos y frases hechas. Una sección presentada por Epi y Blas.
Hola, amiguitos. Aquí estamos de nuevo con nuestra bonita sección.
Os va a gustar porque en ella os vamos a explicar el origen de algunas frases muy populares.
Él es Epi y yo soy Blas. Y hoy os vamos a explicar estas frases.
Y menos que canta un gallo.
Irse por los cerros de Úbeda.
Y ponerse las botas.
Ahora mismo comenzamos.
Oye, Blas, si lo he entendido bien, quieres que me ponga las botas en menos que canta el gallo para irme a los cerros de Úbeda. Y yo no quiero, que está muy lejos.
Epi, epi, epi. Esas son las frases que nos toca explicar hoy. Que no te enteras.
Ah, vale. Pues venga, vamos a empezar. Uy, ya es tarde. El gallo cantó.
Pero bueno, ¿qué haces con un gallo? Me vas a volver loco. Ya explico yo esa frase.
Vale, vale. Que no hace falta que te pongas así. Yo he traído el gallo para ayudar.
Ay, esta frase tiene su origen en una historia bíblica. Cuando Jesucristo fue apresado para llevarlo a la cruz, Pedro juró que no le abandonaría, a lo que Jesucristo le contestó que antes de que cantara el gallo, le negaría 3 veces a la gente que él era su amigo. Y así ocurrió.
¿Y qué significa todo eso?
Significa algo que se hace muy rápidamente, en unas pocas horas o menos.
Bueno, pues ahora explícanos la frase irse por los cerros de Úbeda.
Pero tú no hacías el programa conmigo.
Eso hago. Yo pregunto y tú contestas.
¡Qué morro! Si no trabajase yo, no habría programa.
Venga, no te des tanta importancia y empieza ya a explicar a los oyentes qué significa esa frase.
Pues significa que una persona no contesta a lo que se le pregunta y habla dando rodeos para no responder a la cuestión.
No entiendo.
¿Has preparado tu parte del programa?
Yo... esto, bueno... he venido... temprano y...
Eso es irse por los cerros de Úbeda.
¿Ah? ¿Y dónde están?
Bueno, realmente esos cerros existen. Y están cerca del pueblo de Úbeda, en Jaén. El rey Fernando III trataba de conquistar el pueblo y esperaba a un caballero que tenía que asaltarlo. Pero este tenía miedo y no aparecía. Así que fue el propio rey quien conquistó el pueblo.
¿Y qué pasó con el caballero?
Apareció más tarde, con la excusa de que se había perdido por los cerros de Úbeda.
Esa me ha gustado. Vamos ya con la última. Ponerse las botas.
Imagino que la tengo que explicar yo, ¿no?
Claro.
¡Qué morro tiene este enano! En fin. Ponerse las botas significa comer demasiado. Oye, no seas guarro y sácate ese bocadillo mientras hacemos el programa. También significa tener mucho de algo. La frase nació en una época en la que tener botas era un lujo. Si alguien ganaba dinero, lo primero que hacía era comprarse unas botas nuevas.
O sea que, quien se pone las botas es porque tiene mucho dinero. Come lo que quiere y compra lo que le apetece.
Exactamente.
¿Ves? ¿Ves qué bien salen las cosas cuando se hace a medias?
Tendrá, morro. Ven aquí que te voy a dar, que te voy a dar de verdad.
Bueno, amiguito, yo me despido, que viene Blas con la escoba a barrer el programa. Y quiere darme a mí, pero no lo va a conseguir. ¡Hasta otra!
Ven aquí, que te doy, que te doy, que te doy.
Dichos y frases hechas.
Cada mochuelo a su olivo. Como otros refranes, este aconseja que cada uno se centre en lo suyo, sin molestar o criticar las costumbres de los demás. También significa que cuando llega la noche, cada cual debe irse a su casa. Los mochuelos son aves nocturnas, parecidas a los búhos, aunque más pequeñas. Cada mochuelo ocupa un árbol y raras veces se ven varios mochuelos en un solo olivo.
Menuda
hora.
Recordamos el ayer.
Poco significan las palabras, si cuando sopla el viento se le lleva tras él.
Bienvenidos a este rinconcito del pasado relacionado con nuestra infancia. Si existe una lectura vinculada precisamente a nuestra niñez, esa es sin duda la de los tebeos. ¿Cuánto han cambiado las cosas, verdad? Los niños de hoy en día tienen otras opciones de entretenimiento más atractivas y además que requieren menor esfuerzo. Las consolas, los ordenadores... La lectura, tristemente, no es un hábito de los niños de hoy, y es una pena, porque se pierden mundos y personajes increíbles. En nuestro país, la historia de los tebeos tiene varias fechas. En 1904 se publicaba En Patufet, un tebeo en lengua catalana que alcanzó gran difusión. No obstante, el primer auténtico tebeo fue Dominguín, editado también en Barcelona en 1915. El decano de los semanarios españoles infantiles es el tebeo, aparecido en Barcelona también en 1917. Su fama fue tal que con el nombre de tebeo se conocen desde entonces todas las publicaciones infantiles cuyos temas se desarrollan en series de dibujos, tal y como lo define la Real Academia de la Lengua. De la década de los años 20 podríamos destacar dos publicaciones, Pulgarcito de 1921 y Pinocho, de 1925. En los años 30 tenemos a Jumbo, Pelayos, Pionero Rojo, Chico y Flechas y Pelayos. Eran tiempos de guerra en España y eso se dejaba sentir también en muchos de sus contenidos. Entre 1940 y 1950 surgen entre otros Roberto Alcázar y Pedrín y Jaimito, el DDT contra las penas, Jumbo, Diego Valor, el Capitán Trueno y Apache. También tenemos que destacar que las historias de aventuras fueron bastante populares durante los años 50 al 70. A diferencia de los superhéroes americanos, nuestros héroes pretendían ser históricos. El Guerrero del Antifaz empezó a editarse en 1944. Es, por tanto, nuestro primer héroe enmascarado. Otro héroe, el Capitán Trueno, corría numerosas aventuras al lado de sus inseparables amigos Goliat y Crispín, a los que solía unirse la bella Sigrid. El Jabato es un íbero que lucha siempre al lado de los más débiles. Otro personaje de este estilo es el Corsario de Hierro. El tebeo de producción española ocupó en aquellos años un lugar de honor, poniendo al alcance de todos los bolsillos materias tan impagables en aquella época de escasez como la ilusión, el entretenimiento y la cultura. Pumbi, el gatito feliz, creación de José Sánchez Grau, apareció por primera vez en el número 260 de Jaimito. Unos meses después, en abril de 1955, su nombre encabezaría y daría título a una de las mejores, quizá la mejor, revista humorística para niños de la historia del tebeo español. Dentro de este amplio mundo del tebeo, podríamos hablar de muchos personajes que guardamos en nuestra memoria, pero son tantos que debí elegir, y yo lo he hecho con dos que me lo han hecho pasar de miedo durante mucho tiempo. El día 20 de enero de 1958, en el mítico número 1394 de Pulgarcito, la revista infantil más popular de aquel momento, nacía Mortadelo y Filemón, agencia de información.
¡Enhorabuena, jefe! Porque le va a venir el ratoncito Pérez.
Desde ese día se han vendido más de 150 millones de ejemplares de los 150 álbumes publicados de Mortadelo y Filemón, y se han traducido a más de una decena de idiomas. ¿Sabías, por ejemplo, que Mortadelo y Filemón empezaron siendo una parodia de Sherlock Holmes y el Dr. Watson?
Mortadelo es un as y mil veces cambia de disfraz, y la secreofelia va tras él
que sale disparado a más de 100.
Mortadelo es larguirucho y siempre va con levita negra, excepto cuando se disfraza. Es calvo por culpa de una loción para la caída del cabello que le dio el doctor Bacterio, y también corto de vista. Buscando empleo de agente secreto para la tía, conocerá a Filemón. Este no es calvo, ya que tiene dos pelos en la cabeza. Mortadelo y Filemón no son los únicos personajes salidos de la pluma de Ibáñez. Y aunque para muchos son los mejores, hay un montón de personajes más que son por lo menos tan divertidos como los dos agentes de la tía. Estamos hablando de Rompetechos, Pepe Gotera y Otilio, el Botones Sacarino y de los estrambóticos vecinos de 13 Rue del Percebe. Pero ciñéndonos a nuestros personajes protagonistas, tenemos que recordar al Super, su jefe, el encargado de enviarles a peligrosísimas misiones, el profesor Bacterio, el científico loco de la tía y cuyos inventos han de utilizar nuestros dos agentes, y como no, la señorita Ofelia, la secretaria del Super.
Es evidente que nuestro laboratorio ya no es un lugar seguro, así que se van a ocupar de trasladar los inventos a otro sitio. Su misión incluye desplazamientos, supervisión y embalaje preciso del instrumental, así como chequeo y control del nuevo emplazamiento. Para ello les voy a proporcionar un vehículo autopropulsado con pulpos, mancas, poleas con cuerda de doble trenzado y cestos de medidas intercambiables.
¿Por qué es usted el Super y nosotros agentes secretos? Que si no, parecería que nos está cargando una mudanza de mierda.
¿Qué es una mudanza? ¡Pareja de altos poliomielíticos! ¿Y qué esperaban?
Han sido tan populares estos personajes que incluso se hizo una película con ellos con personajes reales, dirigida por los hermanos Fesser, creadores de la historia de Petinto.
¡Qué malo, no!
Esto va a ser el Super Mortadelo.
Nos hemos querido separar un poco del TVO y precisamente esa separación es la que yo creo nos ha permitido ser fieles al TVO, ¿no? Hemos partido de esa admiración y de comprender a esos dos tipos calvos, y con ellos hemos fabricado una historia que les permitiera moverse y que les permitiera jugar con unas emociones que en el TVO no son muy necesarias y por eso están demasiado tapadas, ¿no? Pero ya en el TVO siempre nos pareció que había ahí un corazoncito detrás de esa camisa blanca y detrás de la levita negra.
Se buscaron actores parecidos físicamente a los personajes del TVO y los papeles principales fueron para Benito Pocino y Pepe Villuela.
En mi caso no me he sentido presionado para nada, porque ha habido un trato muy humano. Y el Super, bueno, siempre nos lía, pero bueno, al final acaba contento, pero luego nos vuelve a liar otra vez.
También hemos visto a Mortadelo y Filemón en juegos para ordenador y en muchos más sitios y lugares. De todos modos, al igual que el grupo Parchís, yo prefiero recordarlos tal y como venían en los TVOs.
Cantar.
como le pille, ¿verdad? Le mando a
Pernambuco. Chistes en menuda hora.
Esto es una vaca que está paseando por el prado y de repente se encuentra un guante de fregar y dice:
¡Onda! ¡Un sujetador!
¡Qué risa, tía Felisa! Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.
Dedos de las manos, dedos de los pies, tenemos 5 en cada uno. Dedos de las manos, dedos de los pies, vamos a contar, te voy a enseñar.
1, 2, 3, 4, 5.
La mano izquierda.
1, 2, 3, 4, 5.
Mano derecha.
1, 2, 3, 4, 5.
El pie izquierdo.
1, 2, 3, 4, 5.
Dedos de las manos, dedos de los pies,
tenemos 5 en cada uno.
Dedos de las manos, dedos de los pies, vamos a contar, te voy a enseñar.
1, 2, 3, 4, 5.
La mano izquierda.
1, 2, 3, 4, 5.
Mano derecha.
1, 2, 3, 4, 5.
El pie izquierdo.
1, 2, 3, 4, 5.
Dedos de las manos, dedos de los pies,
tenemos 5 en cada uno.
Dedos de las manos, dedos de los pies,
ahora ya aprendiste bien.
Dedos de las manos, dedos de los pies,